Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Y agradezco que esté conmigo hoy Juan Cay, porque Juan, el problema hídrico, y en los últimos días se ha estado hablando mucho del tema.
Sí, señor.
Y es uno de los problemas más graves que enfrenta este país. Dos terceras partes del país son áridas.
Totalmente.
Y hay gente que dice, es que el país tiene mucha agua. Sí, donde no hay infraestructura, Tabasco, Chiapas, no hay nada. Después que la gente se viera a vivir ahí, pero siempre les digo, si tú quieres ir un verano de 45, 50 grados sin aire acondicionado.
En Villahermosa, qué deleite.
No. En fin, buen tema. Yo quiero hablar un poco sobre la marcha conmemorativa de los 57 años de la masacre de Tlatelolco que se realizó ayer en esta ciudad. Todo iba muy bien, la marcha empezó a eso de las 4 de la tarde, claro, la gente gritando 2 de octubre no se olvida, pancartas, etcétera, etcétera. La jefa de gobierno, Clara Brugada, desde el arranque, creo que ya no se debería haber metido, porque esto debe ser un evento sin político.
Ciudadano, 100%.
Ciudadano, bueno, ahí rindió homenaje a las víctimas del 68 y se pronunció en favor de Palestina. Bien. Ya cuando iban por la avenida Eje Central, lo que tú y yo crecimos era San Juan de Letrán. Entonces.
Y Niño Perdido.
Niño Perdido, la continuación. Entonces ahí estaban por 5 de mayo, Eje Central, unos 350, 400 encapuchados empezaron a armar lío. Empezaron a tirar piedras, petardos, bombas molotov, objetos incendiarios contra policías y contra comercios. Desde el Zócalo hasta Bellas Artes. Fue una verdadera trifulca. Ahí están las escenas, la gente que nos acompaña en Telefórmula, ahí lo puede ver. La policía primero mandó a 500, lo cual se me hace ridículamente bajo. Después mandaron a otros 1,000, entonces eran 1,500 policías. Pero para controlar una turba de esas, necesitas más de 1,500 policías. Además, son policías que pues llevaban gas lacrimógeno y extintor, ya sabes. Porque en México los gobiernos de Morena, y antes los del PRD, tienen este trauma psicológico de que la gente puede estar quemando calles y agrediendo gente y no hay que tocarles un pelo.
No hay represión.
Hay que repelerlos. No, hay que madrearlos, perdóname. Pues si yo estoy alborotando y estoy rompiendo vidrios de un comercio, estoy agrediendo gente, le estoy pegando a un policía, el policía tiene todo el derecho a tener su escudo y darme. Porque lo veo que ocurre en los países democráticos de verdad. Porque en todos los de Morena, yo ya al secretario de gobierno de la Ciudad de México, no, es que no podemos reprimir. No, eso no es reprimir. Reprimes a los alborotadores. Los guerreros del PRI reprimían a cualquiera. Yo no estoy de acuerdo con que lo hicieran. Pero estos merecían que sí los pusieran en su lugar.
Por supuesto.
¿No? Ahí los van moviendo después de que hicieron todo el lío. Bueno, como siempre, las autoridades dicen que es un grupo provocador. Claro que es provocador, no están inventando nada nuevo. 29 civiles heridos que no tuvieron que ir al hospital, 94 policías que tuvieron que ir al hospital, 3 de ellos en estado delicado, ninguno se ha muerto porque de repente hubo rumores de que se había muerto algún policía. Hay un detenido porque se estaba robando las cosas en una joyería. Después se dice que hubo 94 detenciones, pero nadie sabe, entran y salen, ¿no? Saqueos a tiendas de conveniencia como la Bodega Aurrerá en Eje Central, farmacias y abarrotes, incendio en la fachada de una joyería en el centro joyero, con posible robo de piezas, destrozos a puertas y fachadas de negocios alrededor del Zócalo, pintas en monumentos y calles, fogatas en el Zócalo. Tres estaciones tuvieron que cerrar temporalmente con la de Tlatelolco. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, como está iniciando las investigaciones para identificar a los responsables. ¿Por qué no los agarran?
Claro.
¿Por qué no los agarran? Ya me imagino a Pablo Vázquez y a todos, y la fiscal, viendo videos. Van encapuchados. Yo no soy policía, no sé las técnicas de investigación, pero tengo entendido que si vas encapuchado y además llevas lentes, que, o sea, vas totalmente anonimizado. No, no, a ver, reconoce a ese que está en el video, viene tapado. Entonces ya me los imaginan, están, pues podría ser Juan Key. No, podría ser Ruiz Gil.
Vayan por ellos.
Vayan por ellos, ¿no? Obviamente los comentarios sobre el asunto son sumamente negativos. Mira, 1,950,000 usuarios, rectifico, 1,950,000,000 de comentarios en Facebook y X, comentarios negativos, reclamando justicia. Expresiones de la memoria del 68, descontento hacia los actos vandálicos. Una policía que no actúa, mira, ahí está el video. Están haciendo lo que sea, rompiendo todo. ¿Y dónde está la policía, ¿Dónde está la policía?
Mucha gente tomando fotos.
Y todo el mundo tomando fotos, pero
claro.
¿Dónde está la policía? Ay, es que no eran... Mira, ahí está la policía. Viendo, nomás viendo. ¿Por qué? Porque los de Morena, antes del PRD, se quedaron con el trama. Es que los granaderos eran terribles. Sí, sí lo eran. Y no queremos repetir. Pero esos tipos que están pateando policías, esos tipos que están tumbando. Oye, la policía tiene que llegar a agarrarlos. Fíjate, es que no reprimimos.
Eduardo, a ver, es un patrón que se empieza a repetir en todas las manifestaciones en la Ciudad de México.
Claro.
A ver, yo no entiendo. Hablan del bloque negro. Resulta que no tienen cara, no tienen nada.
Y además un término recién inventado.
Exacto. Los anarquistas. Lo que es cierto es que el 4 de julio, cuando sucedió el tema de la gentrificación, aquella manifestación, se presentaron los mismos, hicieron destrozos en comercios y demás cosas. El 9 de julio, sabedores de que se iban a infiltrar, se infiltraron y fueron a hacer destrozos en Ciudad Universitaria, en edificios realmente valiosos.
Bueno, destrozaron la librería que está junto a la sala
claro.
Esa.
Entonces, a mí lo que me sorprende es que el gobierno no tenga capacidad para identificarlos. Es decir,
pues ¿cómo los vas a identificar?
¿Quién los financia? ¿Quién los lleva? ¿Dónde hacen las armas? ¿Dónde las almacenan? ¿De dónde sacan los palos? ¿De dónde sacan los tubos? Yo no puedo creer que manifestación tras manifestación en la Ciudad de México prevalece el miedo, prevalece el descontento. Y perjudicar los derechos de terceros me parece que es absolutamente inaceptable.
A ver, ese escravioto, yo lo escuché esta tarde que venía yo manejando, no sé qué programa, pero como que no pasa nada casi, esa actitud de no pasa nada, sí es indignante. Y le preguntaban, ¿y por qué no los paran? Es que no, es que la policía de la Ciudad de México no es represora, no llevan ni toletes, no llevan... Entonces, ¿para qué los mandas? A ver, César Cravioto ha estado subiendo en X, por ejemplo, dijo, ¿qué tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saque de una farmacia, una tienda de abarrotes o una joyería? Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación. Así lo expresé en la conferencia de prensa tras los hechos ocurridos en la manifestación de hoy. César Cravioto, ¿por qué permitieron que hubiera saqueado una farmacia, una tienda de abarrotes y una joyería? Es la pregunta, ¿no? Después, en entrevista con no sé qué, platiqué sobre el balance que dimos desde el gobierno de la Ciudad de México de la marcha de ayer, de la conmemoración del 2 de octubre. Seguiremos atentos y brindando a la ciudadanía una pronta respuesta ante acciones violentas de provocadores. No, la pronta respuesta la tenían que haber dado ayer,
claro,
cuando estaban los provocadores, y los deberían haber apañado. Ah, no. Este gobierno no reprime.
Necesitamos No gente que esté atenta, sino gente que responda, que reaccione y que actúe.
No, 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 no. Esto lo único que es manchar el legado del 2 de octubre.
Por supuesto.
Y yo me refiero a las víctimas del 2 de octubre, no a los líderes del 2 de octubre, porque muchos trabajaban para intereses extranacionales, pero, pobre, ser policía en esta ciudad es casi como decir, ¿sabes qué? Déjate madrear. ¿Por qué? Porque no reprimimos. ¿Para qué quiero ser policía?
A ver, Eduardo, ¿cómo es posible que si llega un grupo de 350 encapuchados no puedas detener a uno?
No, y además que no sepan hasta a estas alturas quién están detrás de ellos. Por favor, por favor. Pero en fin, así estuvo el día de ayer y yo creo que todos debemos estar indignados por lo que ocurrió y por lo que se permitió que ocurriera una policía cumpliendo órdenes complacientes de sus jefes, la verdad. Mensajes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso y 6 minutos después de la hora. Hace unos días murió Antonio G. Trejo, un queridísimo colaborador de Ruiz Gil y Times desde abril de 2015. 10 años cada semana, este licenciado en biología con posgrado en ciencias bioquímica microbiana y doctor en biología, escribía sobre temas científicos de una manera que le entendías, que era muy ameno. Toño Trejo fue microbiólogo corporativo en esta empresa Werner Lambert, una de las grandes farmacéuticas, y ya en sus últimos años fue director de un laboratorio de una planta de tratamiento de aguas en Arizona e investigador ambientalista en Arizona y Washington, porque por cosas de salud tuvo que ir a Estados Unidos. Hasta hace un mes, fíjate, antes de que ya su salud decayera, hacía trabajo voluntario en una clínica médica gratuita para la comunidad hispana. ¿Qué hacía? Traducía a la gente que llegaba, que no hablaba inglés, era el traductor para la gente de la fundación, era el traductor para los médicos.
¡Qué maravilla!
Y hasta para llenar formas. Su columna semanal fue su mayor contribución en su última década de vida. Me dice su hija que dejó un manuscrito empezado, que ella lo va a buscar y que si lo encuentra, pues lo va a terminar para su publicación en Ruiz Gil y Times cada semana, hasta que ya su salud se lo impidió. Empezó ya después a hacerlo cada tres semanas. Pero descanse en paz Antonio G. Trejo. Ahí lo ves en la tele, un hombre que estaba muy metido en las cosas.
Terribles pérdidas cuando se va gente que tiene ese sentido de la solidaridad, de la compasión, de la equidad, sí. Y que finalmente impulsan causas nobles,
¿eh?
les nace del corazón, es encomiable, ¿no? Sí. El esfuerzo de esas gentes.
Y que contribuye, que
además,
gente, en lo pues, que claro. Cada quien en nuestra cursimente llamada trinchera, debemos contribuir en lo que podamos, ¿no? Él está muy metido en esto del tratamiento de aguas. En Arizona, que es una zona súper árida, que tampoco, los gringos cada vez están más chiflados. Las grandes migraciones en Estados Unidos son hacia zonas que no tienen agua. A ver cómo les va después. A ver, platícanos del problema hídrico.
Bueno, mira, ahorita que estás mencionando a este hombre encomiable,
Toño Trejo, sí.
Relacionado con el tratamiento de aguas residuales, le viene a uno, porque es obligado, pensar, primero, hemos tenido años de una terrible sequía. Uh-huh. De pronto, ahora tenemos una enorme abundancia de agua en buena parte del territorio nacional, sí. No nada más en el centro del
país.
Dice
que es un año muy atípico.
Es atípico, eso es lo que hay que entender. Y por lo tanto, los años de sequía van a volver y no se van a tardar.
Uh-huh.
Entonces, el tema es cómo podemos desarrollar una estrategia hídrica que nos permita utilizar el agua cuando llega.
La que tenemos ahorita, por ejemplo.
Mira, no tenemos claro cómo recargar los acuíferos. A ver, se pueden hacer pozos de absorción que son muy baratos para que el agua que de pronto se va al caño se absorba en las laderas de los cerros. Pones un poco de vegetación, perforas un pequeño pozo y esa agua va a ir a dar al subsuelo y va a recargar los mandos hidráulicos.
¿Qué haces en las ciudades y zonas urbanas?
Bueno,
es que... es donde cae toda el agua.
Pero mira, esa agua escurre... A ver, el Valle de México finalmente es un valle, está rodeado de montañas. Tienes la Sierra del Ajusco, la Sierra de Guadalupe. Entonces, esos escurrimientos, claro que vienen a la ciudad. ¿Qué hacer? Hay que retener el agua. El sur de la ciudad es la zona de recarga acuífera por excelencia de la ciudad. ¿Qué está pasando? Hemos permitido invasiones en terrenos de conservación. Terrible. Segundo, México está lleno de eucaliptos que hace años se les ocurrió traer de Australia, fíjate, para reducir las inundaciones porque consumen una cantidad brutal de agua. Están cuantificados 20 millones de eucaliptos en la Ciudad de México.
Algún político debe haber hecho un gran negocio importando eucaliptos. Soy mal pensado.
Pero fíjate.
No debería haber eucaliptos en este país.
Debían de invitar ahora a los talamontes a que se lleven todos los eucaliptos de la ciudad.
¿Pero qué uso le dan a la madera de eucalipto?
A ver, es madera que sirve hasta para leña, pero lo que es increíble...
Para contaminar más el aire, no la mueles.
No, pero lo que es increíble, Eduardo, es que tenemos árboles que se trajeron para extraer el agua del subsuelo. Y dices, oye...
Sí, porque el eucalipto usa mucha agua.
Es una brutalidad, pero además...
Tiene raíces muy poco profundas, llega al aire y se caen.
Sí, claro, y se desgajan, y además son un peligro.
Y no tienen una vida muy larga, además.
Entonces dices, oye, ¿por qué no pensamos en reforestación estratégica? A ver, los chinos lo están haciendo, no es tan caro. Hay mucha gente que está dispuesta a ir a sembrar en sus comunidades.
Sí, claro.
O sea... Luego dices, el agua pluvial urbana, mira, las escuelas, los edificios públicos, nuestras casas, todos los que tienen azoteas o tenemos azoteas, podemos captar un techo de 40 metros cuadrados con una lluvia de 700 milímetros, que no es anormal, te permite captar 25 mil litros de agua.
¿Y por qué no lo hacemos? ¿Cuánto cuesta un equipo para esto?
A ver, nada, porque al final lo que necesitas es poner un tubo de PVC desde tu azotea, llevarlo a un tinaco, poner una bomba, y si tú quieres
Ya estás hablando. A ver, bomba te empieza sobre los 2,000-3,000 pesos.
Sí, pero a ver.
No todo el mundo tiene 2,000-3,000 pesos.
Sí, pero a ver, ¿cuánto cuestan 25 metros cúbicos de agua que puedes rescatar
a lo largo del
año?
Aquí a lo que quiero llegar es que tenemos un gobierno que nos dejó más quebrado que de costumbre el aldeano, porque estos deberían ser planes subsidiados por el gobierno. A ver. Voy a comprar mi tinaco, voy a comprar mi bomba, déjame deducirlo o dame un subsidio y lo hago. Pero la mayoría de la gente no lo puede hacer, no lo puede pagar.
A ver, estoy totalmente de acuerdo, pero mira, muchos desarrollos habitacionales, muchos, los grandes edificios, las inmobiliarias, etcétera,
deberían tenerlo.
Debieran de tenerlo dentro del reglamento de construcción de la ciudad.
A ver, dentro de un concurso de los que ahora están haciendo casas y ayer... El otro día, no sé dónde, en Michoacán, inauguraron unas casas del Infonavit. Esas casas, al construirlas, ¿tomó en cuenta esto el ingeniero agrónomo?
No.
Que ni de petróleo sabía cuando estuvo director de Pemex, y creo que ni de esto sabe, y ahora está director de Infonavit.
Mira, obviamente no, porque desgraciadamente no hay una visión de qué hacer dentro de la vivienda para tener agua, y entonces se construyen viviendas donde no hay agua. Y pudiéndola captar, a ver, tienes el caso de Iztapalapa, que nunca tiene agua.
Sí.
Tienes el caso de Iztacalco.
Pero cuando llueve, se inunda.
Ah, claro. Pero no tienen una forma de captar agua cuando hay lluvia. Simplemente la usan para inundarse y después andar en una canoa. Es terrible, mano. Es
terrible.
Mira, tenemos que tecnificar el riego agrícola tarde o temprano. Hay 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos. ¿Cuándo vamos a empezar a tecnificar el riego? La agricultura consume el 70% del agua que cae en el territorio nacional. Bueno, si se tecnificara y empezamos a usar más invernaderos, más riego por goteo, etcétera, esa agua se utilizaría primero para reforestar, pero sobre todo para captar el agua para las zonas urbanas.
Estaba leyendo que el segundo o tercer país exportador más grande del mundo de frutas, ¿a qué no sabes cuál es?
No.
Holanda, que es un paisititito, pero lleno de invernaderos.
Claro.
Toda su agricultura es en invernaderos, ahorran agua y exportan a lo bestia. Aquí seguimos con las técnicas del siglo X antes de Cristo, esperando que llueva.
Hay una región de España que se llama Almería, que produce prácticamente todo lo que se consume en Japón, Estados Unidos y en Canadá en invierno, relacionado con hortalizas, con tomate cherry, con pimientos, etc. Es un negocio brutal.
Y todo es
a base de invernaderos. Claro. Luego, por supuesto, necesitamos crear infraestructura con almacenamiento inteligente. Mira, en la Ciudad de México hay una serie de vasos reguladores, por ejemplo. Esos vasos reguladores no sirven para nada, porque están todos asolvados, están llenos de basura, se desbordan. O sea, es una cosa terrible. Están construidos.
Ya me estás deprimiendo, ¿eh?
Sí, yo también. Ahora, si hace falta una reforma legal para revisar las concesiones.
Bueno, eso está haciendo.
Sí.
Creo que hay una revisión de concesiones fuertísima, porque había influyentes que explotaban una concesión que para uso agrícola y era para un campo de golf.
Bueno, pero, hay pozos urbanos clandestinos.
Ah, claro.
Hay gente que llena pipas de tomas domiciliarias y luego va y las vende en las colonias populares.
Y están súper coludidos con las autoridades.
Por supuesto.
Un minuto.
A ver, hay un ejemplo que vale la pena rescatar, que es el río Magdalena para reabastecer Xochimilco. Mira, hay ríos urbanos como el río de la Magdalena, que nace en el sur de la Ciudad de México, que por cierto tiene unas cascaditas hermosas en la zona de los dinamos.
Y después hay otros ríos que parecen drenaje.
No, a ver, pero este tiene abierto el cauce. Se puede rescatar y llevar agua a Xochimilco para las chinampas y demás cosas. Mira, no son obras caras. Ahí está el ejemplo que puso la presidenta Sheinbaum con el Canal Nacional, que fue una obra de 11 kilómetros muy buena.
Pues hay que platicárselo al director del Conagua.
Por ejemplo, o a la jefa de gobierno.
No, al director del Conagua, porque la jefa de gobierno, el agua es un recurso federal. A ver, la jefa de gobierno puede ni controlar una manifestación. No le pidas más. Mensajes, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
Vamos aquí de regreso. Ayer escribí yo en mi columna sobre el gusano barrenador, cómo fue avanzando. A mí me sorprendió que esta mosca y mosco, porque es mosca y mosco, pueden volar entre 1 y 2 kilómetros diarios. Y que si los vientos los ayudan, el dato que leí...
Hasta 20, ¿no?
Hasta 20, ¿no? Qué impresionante. Y sí es algo que nos debe preocupar a todos. Y yo agradezco que nos acompañe por Zoom el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, Javier Calderón. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes.
¿Cómo va el SENASICA?
Aquí vamos trabajando muy duro para contener el gusano barrenador del ganado, pero además muchas otras plagas y enfermedades de las cuales México no tiene presencia y que también trabajamos día a día para proteger la sanidad del país.
Yo te quiero nomás dar una anécdota. El otro día fui con mi hija Liliana, que es, como ella dice, una bruja de hierbas, a un mercado que está aquí en la Ciudad de México, que es el 100, algo así, donde todos los alimentos se venden, están avalados por SENASICA. Y yo le dije, ¿y qué con estos alimentos? Es que aquí tienes la garantía que son orgánicos. Entonces, por lo menos con mi hija y toda esta serie de comerciantes, tiene muy buena imagen el SENASICA. Y la verdad, qué bueno, Javier.
Le agradezco mucho los comentarios. Al margen, decir que México es, por ejemplo, libre de alrededor de 1,000 plagas de los vegetales, de las 1,200 que se han reportado a nivel mundial. Y entonces, en materia de sanidad, si lo comparamos con un pasaporte personas, pues tenemos el pasaporte de Japón, somos un país muy limpio, muy sano, pero bueno, como siempre, tenemos contingencias que tenemos que atender y lo estamos haciendo con toda la prioridad que se merece.
A ver, el gusano barrenador, ¿por qué se salió de control? Porque Estados Unidos dice que México, pero yo veo, a ver, el gusano barrenador empezó en Panamá. De Panamá pasó a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y llegó a México. Y nunca oí que los gringos dijeran nada antes. Creo que todo esto se inserta en esta campaña que tiene el presidente Trump de presionar a México. Pero ¿por qué se dejó crecer el problema?
Mira, Eduardo, hay muchas hipótesis y todas son eso, hipótesis. Uh-huh. Lo cierto es de que desde el año 2006, después de una intensa campaña de erradicación en Estados Unidos, en México y por toda Centroamérica también, logramos llevar el gusano barrenador hasta la frontera de Panamá con uh-huh. Colombia, en el llamado Tapón del Darién. En el año 2023, de hecho desde el año 2022, empezaron a llegar reportes de que la mosca se empezaba a salir de control, venía de regreso. Hay muchas hipótesis. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la migración, que pues el Tapón del Darién que creíamos infranqueable, pues cada vez hay más migración de personas y con estas personas traen mascotas. También hay situaciones que tuvieron que ver con el COVID y relajación de una serie de medidas. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Pudieron haber sido muchos factores. Lo cierto es de que el gusano empezó a tomar una dinámica de dispersión de Panamá. De Panamá pasó a Costa Rica, a Nicaragua, y bueno, con este movimiento de ganado que hay en esta región sureste de México y de estos países de Centroamérica, pues la movilización del ganado nos trajo muy rápido el GDG a México. Cabe señalar que desde que tuvimos los primeros indicios de que el problema se empezaba a salir de control, nosotros hicimos lo que hacen todos los organismos de sanidad, preparar un plan de emergencia. Entonces, antes que llegara, habíamos fortalecido la infraestructura de inspección, habíamos capacitado a nuestros médicos veterinarios, también emprendimos una campaña muy fuerte de difusión en la región sur-sureste de México, y bueno, el resultado es que a 11 meses haber entrado el 21 de noviembre del 2024 a México, tenemos contenido el gusano barrenador del ganado en el sureste de México. Hemos tenido un par de incursiones, y son eso, incursiones, son entradas aisladas, que activamos un protocolo y con este protocolo logramos apagar estas incursiones y bueno, seguimos todavía con la mayor afectación de gusano barrenador en el sureste de México.
A mí lo que me llamó la atención antier fue la nota que decía que aumentó en un 23% de un mes a otro el número de reses contaminadas e infectadas, que no estamos hablando de decenas de miles, creo que llegan a 6,000 más o menos ahorita. Pero el problema es que se tiene que contener, como tú le estás diciendo, hasta el año 2013, en que cerró la planta donde se producían moscos estériles. Eso ayudaba mucho a contener y la planta cerró por común acuerdo México y Estados Unidos, como que ya se lo olvidó a los gringos, que ellos dijeron sí, hay que cerrarla. Y el plan creo que es rehabilitar esta planta. ¿Cuándo va a estar ya operando? Y tengo yo idea de que van a ser 100 millones de moscas estériles a la semana.
Es correcto. Retos que tenemos al día de hoy es que la única planta que existe para la producción de moscas se encuentra en Pacora, en Panamá, que era donde se encontraba la barrera biológica. No tenía sentido tener una planta en México desde que la erradicamos, porque siempre tener aquí una planta con moscas fértiles constituye un riesgo de que se nos escapen y poder volver a tener infestaciones. Es por eso que la decisión fue cerrar esta planta y llevarla a Panamá, en donde estaba el frente de control, digamos, del gusano barrenador del ganado. Por otra parte, señalar que como parte de los acuerdos que tenemos en materia de cooperación regional, porque las plagas no conocen fronteras y los organismos de sanidad trabajamos siempre desde esa perspectiva. Cuando el problema estuvo en Nicaragua, fuimos a ayudar a Nicaragua, no se pudo detener ahí. Ahora que está en México, pues estamos trabajando con nuestros países hermanos de Centroamérica, pero también estamos trabajando con AFIS en esquemas de cooperación. Entonces decidimos No es la misma planta que en su momento hubo en Tuxtla Gutiérrez, bueno, propiamente dicho en Chapa de Corzo, está en Metapa de Domínguez. Restablecer o utilizar una planta que teníamos ahí ya en desuso, la estamos rehabilitando a marchas forzadas. El proceso de producción de moscas estériles es un proceso muy complicado. Tratamos de emular lo que es una herida en un ganado para con ello reproducir las moscas y después esterilizarlas, pero creemos que en un tiempo récord, a mediados del próximo año, podremos tener ya esta planta habilitada para producir 100 millones de moscas estériles, más las 100 millones que se producen en Panamá, tendríamos 200 millones de moscas estériles.
¿A la semana?
En su momento, sí,
es
a la semana.
La gente no se imagina cómo se reproducen y cómo hay moscos volando.
Es correcto, es complicado controlarlos. Pero quiero aprovechar tu espacio para hacer una precisión en torno a la situación epidemiológica de la mosca del gusano Bernador.
Sí.
La nota que estuvo circulando habla de casos acumulados, y los casos acumulados desde el primer día hasta el día X, el que sea, pues son casos que van haciendo una sumatoria, y el día de hoy se acumulan los de ayer y el día de mañana los de pasado mañana. Entonces, no son una buena medida para medir la dinámica del gusano barrenador del ganado.
¿Cuántos son los casos reales?
El día de hoy, con datos al día de ayer, tenemos 747 casos activos. ¿Qué significan los casos activos? Son casos que en un momento del tiempo un productor nos notificó, tenemos una gusanera, nosotros mandamos a nuestros servicios veterinarios, van, revisan el ganado, checan la gusanera, extraen muestras, y si se dictamina que son del gusano barrenador del ganado, bueno, eso se considera como un caso, pero además de eso, curamos al animal, le curamos la herida, le sacamos todo el gusano, le damos un tratamiento preventivo con ivermectina, y le damos un seguimiento durante 15 días, y durante esos 15 días, desde que el productor nos notifica hasta que nos cercioramos hacia el final que esa vaca, ese animal está sano, es que llamamos nosotros que tenemos un caso activo. En ese sentido, día con día hacemos una contabilidad de cuántos casos activos tenemos en un día dado. Por decir así, el día de ayer teníamos 747 casos activos. Llegamos a tener en el más alto de los días que hemos tenido 926 casos activos, lo cual significa que el día de hoy, perdón, hace un mes tuvimos 926, lo cual significa que al día de hoy tenemos 20% menos casos que hace un mes.
Porque la nota que se difundió, en la cual yo me basé, decía que eran 5,086 animales contagiados hasta agosto, y pasaron a 6,703 animales contagiados hasta el 13 de septiembre, que es un aumento del 32%. Esto sería obviamente todos los animales que han enfermado. ¿Cuántos han curado de esta gran cantidad?
Todos los animales, con excepción de lo que el día de hoy estoy mencionando como activos, han sido curados. Ningún animal ha muerto. Todos están vivos, cumpliendo con su función productiva. Los productores están, además de ello, agradecidos porque en la región sur-sureste, que es en donde hay la mayor afectación, pues las unidades de producción son pequeñas, entonces es parte muy importante del patrimonio. Entonces no ha habido ninguna baja, ningún deceso de estos animales. Pero quiero resaltar que estos datos son datos acumulados, es decir, suman desde el primer día hasta el último día.
Claro, son acumulados.
Y este indicador es bueno para medir la historia. Por ejemplo, gracias a ellos sabemos que pues el 80% de los casos que ha habido en México pues han sido en bovinos, que el día de hoy tenemos un 10% de casos en perros, por ejemplo. Las mascotas son un vector muy importante.
Javier, te voy a interrumpir, te voy a pedir un favor. Si nos aguantas, vamos a ir unos anuncios y regresamos contigo, ¿sale?
Con gusto.
Porque el tema es muy importante.
Sí.
Gracias. Javier Calderón es director del Senasica, y vamos a los mensajes y regresamos con él.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Faltan 14 minutos para la hora y agradezco a Javier Calderón, director del SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Gobierno Federal, que nos haya aguantado con el corte comercial. Gracias, Javier, por esperar.
A sus órdenes.
A ver, un estudio que dio a conocer el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República el pasado 2 de julio estima que cada año entran ilegalmente desde Centroamérica 800,000 reses, y para algunos esa también es una causa que haya entrado el gusano barrenador con reses infectadas de Guatemala. ¿Qué puede hacerse al respecto? Porque esto no es nada nuevo. Yo soy de familia chiapaneca y muchas veces he estado en la frontera. Ya vienen las vaquitas cruzando el río felices y contentas porque ahí pues, es la corrupción. Y tú, no te voy a decir nada nuevo. ¿Qué se puede hacer para parar eso?
Sí, Eduardo, no tan solo qué se puede hacer, sino qué estamos haciendo.
¿Mejor?
Desde este organismo, señalarte que, bueno, como tú bien lo señalas y lo has señalado, pues independientemente de la movilización de ganado, pues la mosca puede volar y efectivamente cruzar o pasar fronteras a través de esta vía. En cuanto a la movilización de ganado, decirte que hemos trabajado mucho en SENASICA en hacer lo que nos dictan los organismos internacionales y los protocolos internacionales. En controlar la movilización de ganado, tenemos 7 puntos de inspección y de verificación en el sur sureste de México, en donde aseguramos que toda esa movilización venga en las condiciones sanitarias, en las condiciones de inocuidad que nos piden nuestros ganaderos, pero además también...
Pero esto es ganado que entra chueco.
Yo lo que veo es el tema de la sanidad, pero además quiero comentarte que trabajamos muy de la mano con la Guardia Nacional y con nuestras autoridades aduaneras, nuestras autoridades del Servicio de Administración Tributaria. Ellos han llevado y han desplegado también operativos en la región sur-sureste para verificar la legal propiedad y tenencia del ganado y con ello también desincentivar el comercio o el trasiego ilegal de ganado. También los mismos gobiernos de los estados, en los marcos de sus competencias y también de su mandato legal en materia de avigiato, han llevado a cabo y desplegado operativos para justamente tratar de controlar la movilización de ganado.
Además aclara que ese no es tu bronca. La bronca tuya no está vigilando en la frontera. Eso es la Guardia Nacional, es aduana, así es todo el otro asunto. Yo quiero. Mira, nos tenemos que ir, pero yo te quiero invitar a ver si te vienes un día a mi estudio que hago los sábados. Francín se va a poner de acuerdo con tu gente para que hablemos una hora sobre lo que hace el SENASICA. Pero no solamente es esto, es mucha cosa. Hay mucha gente como tú, científicos, profesionales, muy comprometidos. Hay que decir que es un organismo público que funciona. Y que vengas y nos expliques todo lo demás. ¿Te parece bien?
Con mucho gusto, estamos siempre a tus órdenes.
Oye, gracias, Javier, y suerte en esto. Y pues a darle duro, no hay de otra. Estos moscos son bien canijos.
Sí, pero estamos dando la batalla con ello. Llevamos 11 meses conteniendo el problema. Estamos fortaleciendo la producción de moscas estériles y estamos seguros de que lo vamos a detener.
Muy bien, Javier, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, Javier Calderón, es el director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. ¿Qué títulos les ponen a nuestras...? Bueno, es el SENASICA. Y si no saben lo que era, ya lo saben, SENASICA. ¿Cómo estás, Giselle Escalante?
Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo.
¿Cómo va todo?
Todo bastante bien.
Sí, los egresados van
los
bien.
Los egresados bien. Ayer estuve en Guadalajara, fuimos a...
¿Fuiste a Guadalajara? ¿Están contribuyendo? Porque los egresados de las grandes universidades... Le entran con el billete de apoyar su alma mater, ¿no?
Así es. Siempre apoyan, ¿no? Hay un apoyo que hacen los egresados.
¿Y qué tal los egresados de ustedes?
Todo el tiempo están buscando de qué manera apoyar. No, eso toca con becas, o sea, justo para fondear y que haya más oportunidades para que los alumnos vean, o sea, los becados.
¿Sí o no? Siempre. Tú hablas de la Anáhuac.
Por supuesto.
Sí, claro, yo hablo de la UNAM.
También tiene su fundación y también se quedó.
Pero ¿sabes qué? Que de veras la gente ha perdido la costumbre de apoyar a los estudiantes más pobres. Hay subsidios, nunca son suficientes. En la Escuela de Arquitectura tuvieron que cerrar la cafetería porque no pueden pagar un desayuno de 80 pesos. De ese tamaño es la cosa.
No, pues hay que...
Grave. A ver, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? Porque ahí nos traes tres...
Traemos tres, dos digamos que están en el mismo lugar, pero la primera nos vamos con esta ofrenda en honor a Juan O'Gorman, que están justo en el museo, bueno, en la casa, Museo de Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que esta casa precisamente fue construida por él y que este año pues se hicieron diferentes eventos en torno a él y a su arquitectura. Hablamos de esta arquitectura funcionalista, que es, pues él es uno de los principales exponentes y también pues que esta casa es representativa y emblemática. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar? ¿Recuerdan la ofrenda que ponían en el Museo Dolores Olmedo?
Pues, claro.
Pues esta vez...
Que es una lástima que se haya cerrado.
Sí.
Era un museazo.
Es correcto, pero esta vez la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo la toman para que esta ofrenda y en conjunto con las personas y el patronato del Museo de Dolores se haga en honor a este arquitecto que acabo de mencionar, pero se recupere esta ofrenda que recordamos que era preciosa y que, bueno, pues estará, ya está abierta y la vamos a poder disfrutar hasta el 2 de noviembre. Pero ¿qué es importante resaltar aquí? Bueno, pues vamos a ver también rasgos y aspectos de la obra de Diego Rivera, de Frida Kahlo, pero de Juan O'Gorman sobre todo, pues vamos a ver esto que mencionaba de la arquitectura funcionalista, los materiales, estos espacios abiertos, ¿no?
La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, también, que fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que poca gente sabe cómo se hizo y cómo recorrió el país para traer piedras de colores, para hacer esos impresionantes murales.
Esta casa está en contraesquina del restaurante San Angelín, ¿no?
Sí.
Es la calle Diego Rivera y San Ángel,
exactamente,
¿no? Entonces,
exactamente.
En la colonia San Angelín es muy agradable el lugar, muy bonito.
Sí.
Y también ya de paso, recomendar que la gente en la Ciudad de México, me imagino que en otras ciudades, vayan a visitar todos los altares y las ofrendas.
Por supuesto.
Que se ponen, entras en hoteles lo ponen, taquería, en restaurantes. Cambias. El año pasado me eché varias horas caminando el centro histórico.
Sí.
Cempasúchil por todos lados, pero de repente ves unas... cosas.
Son obras de arte.
Impresionantes, sí.
Todos los museos, como bien dicen, los recintos culturales. ¿Qué decir de Reforma? Que también es propósito para llenarlo de cempasúchil. Y, por supuesto, está esta exposición de cráneos y cosas que ya son, digamos, anualmente se vienen haciendo.
Pero el centro, yo digo el centro.
Sí, espectacular.
Tú porque te gusta el Paseo de la Reforma, está muy bien. Pero el centro te pones a caminar.
Claro.
Todas las calles del centro histórico.
Sí.
La vieja escuela de medicina, que antes fue el Palacio de la Inquisición,
sí.
Que hoy es el Museo de la Medicina y todo esto, tiene, el año pasado tenía una exhibición de calacas sensacional. Exacto. Pero vale la pena.
Es
bonito un fin de semana que le dediquen a eso.
Sí. Y nos vamos ahora porque justo hoy dan inicio estas fiestas de octubre de uh-huh. Guadalajara, son 60 años ya de celebrarse, y su propósito era pues promover el turismo y también pues atraer, ¿no? Pues esta cuestión de gastronomía y pues algunas cuestiones incluso también agropecuarias y demás. En un principio pues era en un solo recinto. Hoy por hoy son diferentes espacios. Cuando tú ves el cartel, siempre tenemos que ver dónde nació, que es el Auditorio Benito Juárez, pero después se fueron, digamos, recorriendo por la dimensión que tomó. Y este año, bueno, pues hay un programa interesantísimo, como ya lo estoy mencionando, y hay que, bueno, yo diría que revisar lo que es tradicional, ¿no? La exposición que hacen también de lo propio de Guadalajara, que no nada más es del tequila o la gastronomía, sino también algunas otras, pues digamos, expresiones como la música, ¿no? Como la arquitectura también y el arte, y esto va a estar hasta el 3 de noviembre, empiezan hoy y hasta el 3 de noviembre es, consultemos nada más el programa para planear bien la visita que hagamos a esto.
Tlaquepaque.
También. Sí, es que te digo que se
ha ido... Es todo el área conurbada.
Todo el área conurbada y ha ido creciendo y creciendo y creciendo.
Es muy padre.
Así es.
Tienen expo ganadera y agrícola para quienes les guste eso. Yo he ido a... La verdad, por unas aburridas del local. Ya lo reconozco. O sea, no me estoy divirtiendo viendo vacas y cochinitos. ¿Tú sí?
No, pues...
Bueno, es que lo digo y como diciendo, ¿cómo te atreves a decirlo? Pues no me gusta. Hay gente que sí le gusta.
Claro, claro.
El pabellón gastronómico obviamente me gusta.
¿Tú? A todos.
Bueno, me encanta, todos, por supuesto.
El pabellón artesanal me encanta, cultura popular, todo esto. Pero menciono la Expo Ganadería y Agrícola porque hay gente que sí le gusta
claro,
eso.
Claro, van.
Que vayan.
Y hacen hasta intercambios y demás, ¿no? Por supuesto.
Además
que sí.
hay antro, hay vida nocturna.
Mucha vida nocturna, no, entonces así que se puede pasarlo muy bien. Claro, por supuesto que hay palenque. O sea, y hay,
bueno,
podemos disfrutar.
Qué padre.
Así es.
Buena recomendación. Empieza hoy hasta el 3 de noviembre.
Hasta el 3 de noviembre. Así que ya tenemos que hacer.
A todo dar.
Hay chance de ir.
Muy bien. Pues feliz fin de semana.
Igualmente. Muy bien.
Gracias, Giselle Escalante. Gracias por venir a hablar del agua.
Encantado. Encantado, Eduardo. Okay. Sin duda.
Gracias.
Sin
duda. Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gili. Los espero. ¿Cuándo los espero, Francine? Mañana, ¿verdad? Mañana. El domingo, claro. Es que antes era el sábado. Hijo, es que hemos tenido no sé cuántos horarios. El domingo a las 9 de la noche en mi estudio y el lunes de nuevo a las 4 horas del centro estoy aquí de regreso. Sean con los deportes y pasen un agradable fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.